Ruiz.
Segundo intento fallido del BBVA por hacerse con el Sabadell. Ni siquiera una mejora de la oferta ha resultado atractiva para llegar al mínimo del 30% de aceptación de la OPA. El resultado ha sorprendido a la mayoría de analistas, que descontaban que la entidad vasca se quedaría al menos entre el 30 y el 50%. Carlos Torres, presidente del BBVA.
Mirando al futuro, nuestro plan estratégico y objetivos financieros para el periodo 2025-2028 nos mantendrán a la cabeza de la banca europea en crecimiento y rentabilidad. Y tan pronto recibamos la aprobación del Banco Central Europeo, pondremos en marcha un significativo programa adicional de recompra de acciones.
Y es que a corto plazo el BBVA cuenta con 13.000 millones de euros para distribuir entre sus accionistas. Y así se pone fin a más de año y medio de pugna financiera de alto contenido político en la que ha intervenido incluso el gobierno.
Gracias, Marta. Precisamente sobre ese alto contenido político del que hablabas, ya tenemos reacciones en ese ámbito. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, satisfecho, defiende un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña. Y Carles Puigdemont, desde Bruselas, ha celebrado que el intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado. La otra noticia de la noche está en Estados Unidos. Allí ha aterrizado hace algo más de dos horas Volodymyr Zelensky, que mañana se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca. Mañana no, hoy viernes. Durante el vuelo del presidente ucraniano hacia Washington, Trump ha hablado por teléfono con Vladimir Putin y ha acordado reunirse con él en Hungría, en Budapest, en una fecha que aún está por determinar. David Alandete.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, vuelve hoy al despacho Oval. Se reúne con Donald Trump por tercera vez en la Casa Blanca desde que este volviera al poder. Zelensky ya ha llegado a Washington y se aloja en la Casa Blair, una residencia oficial para invitados del presidente, entre fuertes medidas de seguridad. Su objetivo es conseguir nuevos sistemas Patriot, misiles de largo alcance Tomahawk y apoyo económico para reforzar la energía y la reconstrucción en Ucrania. Donald Trump, antes de esta visita, mantuvo una larga conversación con Vladimir Putin, de la que después informó a la prensa.
Estoy observando lo que está sucediendo. Tenemos un compromiso de ellos y supongo que lo van a cumplir. Si se portan bien, ok. Si no se portan bien, nos encargaremos de ellos.
Antes del encuentro con Zelensky, la delegación ucraniana se ha reunido con las empresas Lockheed Martin y Raytheon, que son fabricantes de misiles. El presidente de Estados Unidos dice ahora que no ha decidido si enviará esas armas, pero presenta su estrategia como paz mediante la fuerza. El mismo enfoque con el que presume de haber logrado el reciente alto el fuego en Gaza. Espera que este sea su noveno acuerdo de paz.
Gracias, David. Hoy estaremos pendientes de esa reunión, Zelensky-Trump, sobre la mesa, como nos contaba nuestro compañero David Alandete, la posibilidad de que Estados Unidos le ceda a Ucrania esos misiles de largo alcance Tomahawk. Eso es lo que pasa en el frente en Europa Oriental. En el otro frente, el que tenemos en Oriente Medio, el alto el fuego entre Hamas e Israel pasa por su momento, podríamos decir, de más fragilidad. La devolución de los cadáveres pone en riesgo el plan de paz en Gaza, mientras los palestinos esperan la ayuda humanitaria. Las causas, Netanyahu acusa a Hamas de estar incumpliendo el acuerdo, mientras en Palestina denuncian evidencias de tortura en los cadáveres de los presos que ya sabes que ha devuelto Israel. Y Trump ya se ha pronunciado sobre estas discrepancias. En su red social, sobre las ejecuciones públicas que estamos viendo en Gaza por parte de los terroristas de Hamas a palestinos disidentes, Trump ha dicho que si Hamas continúa matando gente en Gaza, lo cual no estaba dentro del acuerdo, no tendrán otra opción que entrar y matarlos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un asunto más. La juez que investiga la muerte de Isaac Andic, fundador de Mango, recordarás, imputa a su hijo. Isaac Andic murió el pasado mes de diciembre tras caer al vacío desde una altura de 100 metros mientras caminaba por Montserrat. Desde el primer momento se investigó lo sucedido porque había sospechas de que no fuera un accidente aquella caída, pero no tenían indicios. Ahora, como digo, han imputado a su hijo, con el que estaba paseando precisamente aquel día en el macizo. Los Mossos de Escuadra sospechan que aquella caída pudo no ser un accidente. Ahora los agentes están analizando de nuevo el teléfono de Andic hijo. La familia se ha pronunciado ya a través de su portavoz, que señala que colaborarán con la justicia, pero que al final de todo este proceso se demostrará, y se muestran seguros de ello, la inocencia de Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Pones las calles desde el Est, la base que la OTAN tiene en Eslovaquia y donde nuestros militares realizan una misión fundamental.
COPE. Estar informado.
tal, ponedor? ¿Cómo va esa madrugada? ¿Cómo estás pasando la noche? Espero que estés bien, que estés trabajando, intentando dormir, pero que estés bien, que estés a gusto, que te sientas fuerte y que sepas que solamente por estar escuchando este programa de radio ayudas a construir una España nocturna, una España que no para en ningún momento. No dejamos de producir entre la gente que estamos poniendo las calles y la gente que está escuchando la radio. Esto nos impulsa y nos ayuda a todos. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a la gente que está elaborando el pan, a la gente que está con las mercancías de un lado a otro y a la gente que está protegiendo a todo un país, a nuestros militares y a nuestras fuerzas armadas. Siempre historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Sitúate en una hora en concreto, sitúate en una hora. Eran las 7:30 de la tarde del pasado domingo, día 12 de octubre, cuando todos los relojes se pararon para inmortalizar un momento absolutamente único que trascendía más allá y que marcaría una página de oro en el libro de la historia de la tauromaquia.
La ovación que va a recoger Morante de la Puebla desde el mismo centro del platillo. Ojo, ojo, porque se está cortando la coleta.
Se retira
Morante de la Puebla, es la noticia. Puerta grande y el adiós. La gente le dice que no y José Antonio se está rompiendo a llorar y es que se quedó en la plaza fría.
Así narraba nuestro compañero Sixto Naranjo en Telemadrid cómo Morante de la Puebla se cortaba la coleta ante una plaza de las ventas a reventar. Estaba a reventar, no cabía nadie más. Eran más de 20.000 personas que nunca habrían querido presenciar su retirada, pero que fueron testigos de una faena con la que llegó a cortar las dos orejas. Lo hizo ante todos, justo en el centro, en el mismo terreno donde 20 minutos atrás recibía una dura voltereta de un toro que poco más tarde le llevaría a la gloria. A hombros y dejándose llevar en volandas por una afición, la de Madrid, que a pesar de ser exigente con él, pues siempre ha creído en su toreo. Y así lo demostró en una tarde donde la sorpresa de su retirada hizo que nadie quisiera despedirse de él. Incluso los más fieles le acompañaron por la calle Alcalá hasta el Hotel Wellington, allí en el balcón y con su bata particular decidió dar un último adiós a Madrid. En su temporada más dura, en la de una enfermedad mental que lo atormenta, el de la Puebla, pues desató el diluvio, digamos, de emociones. En cada pase, en cada media verónica y en cada embestida, Morante de la Puebla pues mostró al mundo entero que el toreo es un arte que se transmite con fuerza y se realiza con sentimiento y con mucha delicadeza. Y ya no solamente cala en aquellos aficionados veteranos que han visto muchas de estas faenas, sino también Morante está calando entre los más jóvenes.
Espectacular un torero de Madrid. ¿Qué porte tiene este hombre? El mejor torero de la historia.
Espectacular, la verdad que es una leyenda y se lo merece. Así de claro, no hay más.
Pues muy emocionante, la verdad. Su última corrida, la verdad que una locura.
Esto es histórico, esto es historia del toreo. El segundo
esto
toro
se tiene que, estudiar
que no tenía nada
tiene
y ha pegado unos derechazos eternos.
Morante ha logrado que estos jóvenes vean en él un referente una tarde de otoño, el día 12 de octubre, el día de la Hispanidad. Todo se juntó para que fuese épica y el cuarto toro pues le tumbó, pero se levantó y miró hacia adelante en un ejemplo de superación absoluta. Bueno, pues tras las dos orejas y la puerta grande más triste de la historia, la plaza quedó absolutamente muda. Sin esperarlo, han visto el fin de una época gloriosa. Y en unos tiempos en los que se pone en duda el futuro del toreo, él ha devuelto la ilusión y la fuerza de este arte. Morante da un paso al lado, pero de verdad que nos deja, bueno, pues su inspiración, su belleza y su fuerza en un ejemplo que quedará siempre marcado en la historia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. De este modo, recordando la despedida de Morante de la Puebla, hemos arrancado esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a acompañarte en esta madrugada del viernes ya, 17 de octubre del año 2025. Tenemos que ir paso a paso, vamos a contar a los ponedores las cosas que tenemos previstas hasta las 3 de la mañana. Hoy tenemos tanto contenido, porque es que Pulpo no deja de mandar cosas desde Eslovaquia.
No, descansar.
No deja de llamarnos, no deja de mandarnos sonidos, no deja de mandar... es tremendo lo que está sucediendo en Eslovaquia, algo más de 2.000 kilómetros de nuestro país. Pero Álvaro Sanz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hasta las 3 de la mañana, vamos a ir acotando porque si no nos volvemos locos.
Pues bueno, hasta las 3 de la mañana nos va a acompañar José Talavera, no toda esta hora, un ratito solo, que hoy nos va a hablar sobre desapariciones a las que no se ha encontrado ningún tipo de explicación. Por ejemplo, la de Brandon Swanson hace menos de 20 años. También vamos a ir a Eslovaquia, por supuesto, donde se encuentra nuestro querido jefe acompañando a los militares españoles que se encuentran desplegados en la base del Est que la OTAN tiene en este país de Europa Central. En nada descubriremos más sobre lo que hacen y cómo viven allí nuestros soldados.
Eso es, momento de que conozcamos la información del tiempo. Álvaro, cuéntanos cómo viene el viernes, pero también el fin de semana. Yo ayer iba a poner una lavadora, pero llovió.
No, y esta tarde también ha llovido y a mí se me ha mojado otra vez la lavadora. No he llegado a tiempo a meterla.
Pero además ha llovido
para manchar.
O sea,
nada.
Eso es de lo que no ayuda en nada y solamente ensucia el coche, la ropa, todo.
Pues va a ser un fin de incertidumbre porque vamos a tener este
así,
cielo
así
prácticamente.
Andamos, ¿no?
Sí. Bueno, empezamos por este viernes donde vamos a esperar un ambiente pues bastante estable en general en Península y Baleares con un predominio de cielos un poco nubosos, pero durante la mañana de este viernes van a aparecer nubes bajas tanto en el Mediterráneo como en el Cantábrico, así como en el norte de Galicia y también en algunos puntos del interior del sureste y nordeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, estas se mantienen estables en buena parte del país, con máximas agradables y pocos cambios. Las mínimas bajan ligeramente en el sur, en el Pirineo y en zonas de Galicia y Asturias, mientras que suben un poco en el Valle del Ebro y en Canarias. Aquí, justo en el archipiélago canario, el paso de un frente va a dejar cielos nubosos o cubiertos con lluvias que pueden ser intensas y persistentes en las islas occidentales y más débiles o intermitentes en las orientales. Ya mirando al fin de semana, el tiempo va a ser estable con más nubes que sol en algunos puntos y temperaturas suaves. El sábado podría haber algunos chubascos aislados en el norte, pero el domingo ya se espera un ambiente más tranquilo en casi todo el país.
Genial, esta es la información del tiempo para el día de hoy. Hay que escuchar a esos ponedores que ya han entrado con nosotros en directo y nos han contado cómo ponían ellos las calles. Hay un teléfono. Es gratuito, es el 950-60-06. Queremos que lo marques, que entres en directo, nos cuentes cómo pones las calles y te mandamos el diploma oficial de ponedor. Ellos lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Trabajando ahora mismo o qué?
Pues un poquito, sí, a ver si ya da las 7 de la mañana.
Uh-huh. ¿A qué hora has empezado?
A las 11. Hola, buenos días.
¿Tú quién eres de los tres?
Yo soy Roberto.
Roberto, ¿ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo acabamos de parar con el camión a repostar.
Ah, porque iba sequito el camión, ¿verdad?
Iba sequito hoy, sí, hoy iba sequito de calle.
Buenos días.
Pues poniendo las calles. Con cuatro monitores de pantalla, yo me encargo de que todas las transacciones que, bueno, es una cosa que se llama Global Boom de los bancos, en el cual van pasando posiciones de especulación en divisas del euro-dólar, libra-dólar, euro-libra, dólar-México, dólar-real...
He trasnochado todo lo que ha hecho falta. El que quiere llevar un camión tiene que estar dispuesto siempre a la hora que lo llamen. Escuchándolos a vosotros porque me encanta el programa que hacéis.
Yo me despierto todas las noches a ver estas horas porque trabajo un montón de años de noche. Y era la hora del bocata en las 4 de la mañana.
Bueno, pues somos agentes de la Chancha. Para aprender un poquito aquí con el compi, oyéndote todas las noches.
Estamos cerca de Valladolid. Digo estamos, hablo en plural, porque vamos mi mujer y yo.
Qué
somos
bien.
Transportistas.
Vamos dirección Segovia. Somos... 5 albañiles y vamos a hacer las viviendas, los chalés.
Trabajo para una compañía como, vamos a decir, como FedEx, UPS, algo así. Yo hago line haul.
¿Sí?
Desde Miami a Daytona. Cuando nosotros empezamos aquí a trabajar, pues lo primero que hacemos es poner la COPE.
Eso es, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
Poniendo las calles.
Hay a ponedores que les hace muchísima ilusión que les mandemos el diploma. Si tú quieres el tuyo, solo nos tienes que llamar al 950-60-06, entrar en directo y contarnos pues por qué nos escuchas, qué es lo que estás haciendo. Queremos conocerte un poquito mejor. Hoy, hablando con nuestros ponedores... sobre el sueño, ha sido nuestro temazo del día. bueno, el mal sueño, el insomnio y los terrores nocturnos. Cuéntanos también en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605 y en nuestro Facebook, si tú tienes pesadillas, terrores nocturnos, si recuerdas alguna, nos las puedes contar. ¿Qué es lo que te quita a ti el sueño? De todo esto vamos a hablar en el día de hoy. Y ahora sí, lo que te digo es que si me estás escuchando a las 2 y 16 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuando son las 2 y 19 de la madrugada, una hora menos en Canarias, nos tenemos que situar una noche más, porque ya estuvimos ayer en Eslovaquia. El Pulpo sigue esta madrugada desplegado junto a nuestras tropas en la base que la OTAN tiene en la localidad de Les. Pulpo, cuéntanos.
Efectivamente. Es que además os estoy recordando que aquí nuestro país está liderando la brigada multinacional que protege el flanco este de Europa. En esta madrugada estamos poniendo las calles desde Eslovaquia, lo llevamos diciendo desde la 1:30. He estado charlando además con los mandos de esta misión y si algo tienen muy claro nuestros soldados es que desde España se les quiere y también se les valora, y esto es muy importante para todos, ¿no? Y atención a esto, ponedores, no les falta jamás la buena comida que les recuerda que están en casa. Eso es muy importante porque incluso aquí, desde lejos, de su propia tierra, a veces incluso hay churros para desayunar, y esto nos gusta mucho, los churros españoles. Subteniente Sepúlveda, por favor.
Sí,
¿cómo está la, cómo están las ¿cómo están las cosas por aquí?
Muy bien, yo sé que tú eres el Pulpo.
Yo soy el Pulpo.
Genial.
Sí, el Pulpo, es verdad. ¿Y qué hacemos aquí?
Pues bueno, pues aquí ahora mismo estamos haciendo una... Bueno, complementando y estamos activando una misión de la OTAN aquí en Eslovaquia, y estamos aquí pues en una fase de entrenamiento, ahora mismo en una fase de entrenamiento de 6 meses, que son las rotaciones, y estamos aquí trabajando en este entrenamiento, como cuento.
Oye, es muy importante que me lleve la sensación de que mis soldados se sienten apoyados por la ciudadanía española. ¿Os sentís queridos por los españoles?
Bueno, la verdad que generalmente lo que vemos aquí por los medios de comunicación, creemos que sí, es verdad. Y luego por nuestras familias, que son principalmente nuestro apoyo fundamental en el día a día, pues nos sentimos apoyados y muy recompensados con ello. Muy bien.
¿Qué se está haciendo en esta mañana? Ahora mismo son las 10 de la mañana aproximadamente, del miércoles 15 de octubre. Hace fresquito, no mucho frío, me esperaba más frío, pero aquí se tienen que vivir temperaturas muy bajas, ¿no?
Bueno, hemos tenido ahora, la última semana hemos tenido unas temperaturas bajas de menos 2 grados ya estamos, pues, bueno, generalmente estamos rondando el 0 grado y ahora se nos esperan que también esta semana que entra sea un poquito también de temperaturas bajas.
Porque ¿tú de dónde eres?
Yo soy de Córdoba, pero me encuentro destinado en el Grupo Logístico 7 de Pontevedra, de la Brigada Aerotransportable.
Y cuando te dicen que te tienes que ir para el Est, para Eslovaquia, ¿qué siente tu cuerpo?
Ah, bueno, a ver, son ya muchos años, 30 años de servicio y siempre pues, estamos entrenando para cosas como estas que son interesantes a nivel profesional. Y bueno, pues nos gusta, es verdad que nos gusta, pero ya también ya habíamos muchas misiones a lo largo de nuestra vida militar, pero bueno, siempre contento y agradecido.
¿A quién has dejado en Córdoba esperándote?
Bueno, he dejado en Coruña a la mujer y a dos niños pequeñitos de 9 y 6 años y bueno, pronto con ellos ya, para Navidades si Dios quiere.
Pero lo que me ha llamado la atención es que tenéis libertad absoluta para entrar en contacto con la familia, ¿no? Tenéis medios, tenéis redes sociales, acceso a internet, podéis hacer videollamadas, eso es fantástico, ¿no?
Sí, la verdad que aquí no tenemos ninguna limitación a nivel tecnológico, es verdad que disponemos, pues bueno, básicamente ya sabemos las plataformas que nos ayudan muchísimo, tanto Signal como WhatsApp, para estar en contacto directo y por telefonía en cualquier momento con la familia.
¿Qué vehículo es este que acaba de pasar?
Bueno, esto es un vehículo de la familia Vantac, Urobantac, y básicamente lleva embarcado un mortero de 81 milímetros, mortero Cardón, y ahora mismo pues está en labores de mantenimiento. Se encuentra en labores de mantenimiento por la mañana.
Mortero Carbón o Cardón significa que eso tiene que hacer daño, ¿no?
Sí, es un mortero de infantería que aproximadamente puede disparar unos 4 o 5 kilómetros de distancia en eficacia y es de 81 milímetros y es un arma muy polivalente porque va sobre barcaza de Eurobanta y se puede estar moviendo de posición distintamente en cualquier momento para evitar ser localizado.
Aquí lo que veo es que el ejército está como muy preparado con las tecnologías. Aquí tenéis lo último de lo último.
Bueno, particularmente yo también soy electrónico de armamento como especialidad y es verdad que ahora lo que estamos es avanzando sobre todo en tecnología en tema de drones, que es ahora básicamente lo que está de moda. Pero bueno, a nivel de lo que es equipamiento aquí de para la misión no nos encontramos mal. Disponemos de vehículos blindados, sistemas electrónicos, radar, etcétera. Muy bien, la verdad que a nivel electrónico muy bien.
Me he bajado del Aníbal, del vehículo, me olía a churros, me olía a España.
Bueno, estaremos aquí a Casa España, delante nuestra. Ahora vamos a entrar a tomarnos un churro calentito que apetece, porque ya con el frío que hace, pues genial. Sí, sí, tenemos churros, desayuno y siempre tenemos un poquito, un punto de unión, un eso de unión con nuestra gastronomía y nuestras costumbres.
Pues viva España.
We'll be right back.
Y ahora a las 2:26 empieza a subirnos un poquito la tensión porque vamos a hablar de las leyendas y misterios más impactantes del mundo. El que sabe más que nadie de todos estos temas es nuestro experto José Talavera, al que damos ya las buenas noches. ¿Qué tal, José?
Buenas noches, Bea, a todos nuestros queridos ponedores. Oye, antes de continuar, voy a mandar un saludo internacional, porque ya sabes que nos oye mucha gente, ¿sí? Y de hecho nos llaman desde muchos sitios fuera de España. Y voy a saludar a mi amigo John Jairo Amaya, que vive en Santa Marta, en Colombia, que nos escucha y que la verdad que me dijo, dice, salúdame, con qué bueno aprovecho, y lo saludo desde aquí.
Pues venga, comenzamos contando de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que siempre tienen además un fuerte componente histórico de peso detrás. Hablamos de una que se utiliza cuando tenemos algo que es muy fácil conseguir en breve, vamos, que está a huevo.
Mira, muchos son quienes utilizan expresiones del tipo se lo han puesto a huevo o venga, que lo tienes a huevo, para indicar esta poca dificultad que hoy pues hay en conseguir alguna cosa, ¿no? Bueno, pues esta analogía entre un huevo y la facilidad para obtener algo proviene de los tiempos, fíjate, de carestía y hambruna en los que uno de los alimentos más accesibles eran los huevos, no como ahora que están a precio de oro. Vamos, que un huevo te cuesta como un diamante, ¿no? Bueno, pues muchas eran las familias que disponían de alguna gallina que diariamente los ponía sirviéndoles de sustento, claro, y pues para alimentarse, para vender, para cambiar, hacer a través del trueque, por ejemplo, y por otros productos también de primera necesidad. Entonces, los huevos también eran uno de los productos que menos costes tenían para los compradores y se convertían en un símil para alcanzar que algo era barato o para tanto fácil de conseguir.
Claro, durante el siglo de oro, siglos XVI, XVII, varias son las alusiones literarias que se hicieron a la forma a huevo, como Clara menciona aquello que es barato o fácil de conseguir.
Bueno, sí, y cabe destacar que existe otra expresión, costar un huevo, que significa todo lo contrario, que es algo muy costoso, dificultoso, caro de conseguir. Pero en esta ocasión el huevo al que hace referencia no es el que es puesto por las gallinas u otra ave, sino que hace clara alusión, pues digamos, al órgano genital masculino.
Así es. Bueno, una explicación muy interesante, como todas las que nos traes siempre en este apartado. Y ahora sí, seguimos, si te parece, con nuestro tema principal. Anunciábamos al principio que hoy vamos a hablar de un tema, de un asunto que es especialmente siniestro y trágico, porque produce estupor en las personas que lo viven. Desapariciones extrañas de personas.
A mí es un tema que me atrae muchísimo, tengo que decírtelo, porque es que es difícil. Bueno, en muchas ocasiones se mantiene abierto después de muchos años y tiene difícil resolución, y que desaparezca una persona y no se vuelva a saber nunca más de ella, pues la verdad es que es algo que me ha cautivado siempre, ¿no? Vamos a tratar algunos de los casos más llamativos.
Venga, arrancamos nuestro viaje en Estados Unidos. Y aquí vamos a hablar de una de las desapariciones más enigmáticas de la historia, la de los niños Soder.
Bueno, pues el misterio de los niños Soder es uno de los casos más desconcertantes, considero yo, de desaparición infantil en la historia de Estados Unidos y casi del mundo, ¿no? Esto ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre de 1945 en Fayetteville, en Virginia Occidental, en ese lugar. Y esa noche, pues la casa de la familia Soder, que estaba compuesta por George y Jenny Soder y sus 10 hijos, nada menos, se incendió misteriosamente. Bueno, pues 5 de los niños, que eran Maurice, de 14 años, Marta, de 12, Luis, de 9, Jenny, de 8 y Betty, de 5 años, estaban durmiendo en el piso superior y supuestamente murieron en este fuego, ¿no? Sin embargo, tengo que decirte que no se hallaron restos humanos entre los escombros, lo cual ya en su momento fue considerado muy, muy extraño por los investigadores, como no podía ser de otra manera.
George y Jenny comenzaron a sospechar que sus hijos no murieron en el incendio.
Pues sí, es que hay varios, bastantes elementos inquietantes. Tengo que decirte que las luces de la casa estuvieron encendidas durante el incendio, algo que no debería ocurrir si el cableado eléctrico fue el causante, como se dijo oficialmente. Luego resulta que una escalera que siempre estaba apoyada en la pared fue hallada lejos del lugar, o sea, una escalera para que ellos bajaran del piso superior, ¿no? Y una mujer dijo haber visto a los niños en un coche al día siguiente del incendio. Además, Hubo informes extraños antes y después del incendio. Mira, un hombre que buscaba trabajo inspeccionó el sistema eléctrico de la casa días antes. Una vecina dijo haber visto humo en el tejado mientras los niños parecían asomarse por una ventana en una casa cercana. Además, décadas después, Jenny recibió una foto anónima de un joven parecido a su hijo Luis con una nota misteriosa. Por eso, la familia nunca creyó que los niños murieran en incendio y dedicó el resto de sus vidas a investigar su paradero. Colocaron, fíjate, una enorme valla publicitaria junto a la carretera con las fotos de los niños y el mensaje: ¿qué les pasó a nuestros hijos? Nunca se descubrió la verdad. El caso permanece sin resolver y es fuente de numerosas teorías siempre.
¿De qué teorías estamos hablando, José?
Bueno, vamos a recapitular un poco. Mira, el incendio accidental fue la versión oficial, ¿no? Bueno, pues que era un fallo eléctrico que provocó el fuego y los cuerpos quedaron completamente calcinados. Sin embargo, varios expertos señalaron que un incendio doméstico no alcanza temperaturas suficientes como para destruir completamente 5 cuerpos humanos sin dejar rastro ninguno, ni siquiera los huesos, ¿no? Otra teoría es la del secuestro organizado, pues la familia Soder siempre creyó que sus hijos fueron secuestrados durante el caos del incendio. Además, algunos testigos afirmaron haber visto a personas no identificadas cerca de la casa esa noche y vehículos extraños que tampoco se conocían en la zona.
Bueno, también se barajó la represalia política. ¿A qué se debe esta sospecha?
Bueno, pues porque George Soder, el cabeza de familia, era abiertamente contrario a Benito Mussolini. Estamos hablando del último año de existencia de Benito Mussolini, de 1945, lo cual le generó enemigos dentro de la comunidad italo-estadounidense que estaba entonces, era en boga, ¿no? Se ha planteado que sus posturas políticas provocaron un acto de venganza contra él y su familia. Luego, aparte de eso, hay una teoría más oscura que sugiere que los niños fueron raptados por una red de tráfico de menores. Algunos testigos también afirmaron haber visto a los niños en distintos puntos del país semanas después, como suele ocurrir normalmente, ¿no? Y se llegó incluso a barajar la teoría de la farsa o encubrimiento familiar, y algunos conspiranoicos, tengo que decir, que sugirieron y sugieren que los propios padres podrían haber estado implicados, aunque no hay pruebas, por supuesto, concluyentes que apoyen esta idea. Sea como fuere, la verdad es que el caso sigue sin resolverse. Y la familia Soder falleció sin saber qué ocurrió con sus hijos y el misterio permanece abierto hasta hoy en día.
Espeluznante el caso de estas desapariciones cargado de misterio que traes hoy a la palestra. Continuamos. No nos marchamos de Estados Unidos porque vamos hasta Minnesota para hablar de la desaparición de Brandon Swanson en 2008.
Fíjate que esto es la historia reciente de Estados Unidos, es uno de los casos más desconcertantes. Bueno, pues Brandon Swanson, que era un joven de 19 años, él vivía en Marshall, en Minnesota, desapareció en la madrugada del 14 de mayo del año 2008. Había asistido a una fiesta de fin de curso universitario, para empezar, ¿no? Bueno, pues mientras regresaba a casa en su coche, su vehículo se salió de la carretera y quedó atascado en una zanja rural cerca de la localidad de Lynn. Bueno, o eso creía él. Tengo que decirte, porque alrededor de la 1:30 de la mañana, Brandon llamó a sus padres para pedir ayuda. Él estaba ileso, estaba desorientado, según parece ser, les indicó que creía estar cerca de Lynn y que veía sus luces a lo lejos, por lo que decidió caminar hacia ellas mientras mantenía la llamada con su padre, ¿no? Él iba acercándose hacia el pueblo, se supone, ¿no? Hablaron durante 47 minutos, mientras él iba caminando hacia esas luces que veía en la lejanía, ¿no? Hasta que de pronto Brandon exclamó un angustioso ¡oh, mierda! Perdón. Dijo, y la llamada se cortó completamente. Pues mira, nunca más se supo nada de él.
Claro, pero según todos los datos de los que se disponen, lo más inquietante vino después.
Sí, bueno, porque los registros telefónicos revelaron que Brandon no estaba cerca de Lynn, por eso te decía que cogerlo con pinzas, ¿no? Sino a unos 40 kilómetros al norte, cerca de Porter, en una zona agrícola muy remota, lo que explicaría por qué sus padres no lo encontraron nunca. La policía relocalizó el coche, pero no había señales de lucha ni indicios claros de lo ocurrido. Se organizó una intensa búsqueda con perros rastreadores, con drones, con voluntarios, de todo, ¿no? Los perros siguieron su rastro hacia un arroyo, lo cruzaron y luego ya se perdió para siempre este rastro y se ha especulado que pudo haber caído al agua, pero nunca se hallaron restos, ropas ni pertenencias algunas de Brandon.
Bueno, me parece un caso tremendo. ¿Qué hipótesis han circulado en torno a esta desaparición?
Pues han sido varias. Mira, una que murió accidentalmente por ahogamiento o hipotermia, que fue víctima de un crimen oportunista en el campo o que simplemente se perdió en la oscuridad y la desorientación fue fatal para su vida. La familia, devastada por la falta de respuestas, impulsó un cambio en la legislación, la ley Brandon, aprobada poco después en Minnesota, que obliga a las autoridades a investigar de inmediato cualquier desaparición, sin importar si se trata de un adulto. Hoy, más de una década después, Brandon Swanson sigue desaparecido. Su caso sigue siendo, por supuesto, un misterio sin resolver. Esto, pues mira, yo te digo que es un ejemplo, digamos, desgarrador de cómo alguien puede desvanecerse por completo en plena era de la comunicación y la tecnología que tenemos ahora.
Tremendo, José, sorprendente este misterio. Vamos a seguir. Dejamos Estados Unidos para volar hasta Japón, donde también pasan cosas raras, como el misterio del hombre de Tourette, sucedido en 1954.
Me encanta este tema. Bueno, pues este misterio del hombre de Tourette es uno de los relatos más famosos del folclore moderno vinculado digamos, al Japón y a las realidades paralelas, ¿no? Según la leyenda, digamos una leyenda moderna, en julio de 1954 un hombre llegó al aeropuerto de Haneda en Tokio en un día que era aparentemente normal. Bueno, sin embargo, lo que parecía un caso rutinario de control de pasaportes y pasajeros se transformó en un episodio inexplicable, cuando menos. El sujeto era descrito como un hombre de aspecto europeo, vestido con traje formal y educado en sus modales. Una persona polite, digamos. Cuando las autoridades revisaron su pasaporte, se sorprendieron. El documento parecía auténtico, con sellos válidos de múltiples países que había visitado, pero el país de origen indicado era Tourette, un lugar que no existía en ningún mapa ni en ningún registro oficial. Al mostrarle un mapa, que le ofrecieron un mapa para ver dónde estaba Tourette, el hombre señaló con desconcierto una zona cercana a Andorra, entre Francia y España, afirmando que ahí estaba su nación, que existía desde hacía siglos.
Lo que me estás contando me deja boquiabierta, José. ¿Cómo reaccionaron al conocer este hecho?
Pues mira, los funcionarios japoneses, confundidos por supuesto, estaban medio locos y diciendo, pero ¿qué dice este hombre, no? Pues decidieron retenerlo en un hotel cercano mientras investigaban un poco, pues a ver qué era esto de Tourette, ¿no? Fue colocado en una habitación vigilada por dos guardias, sin posibilidad de escapar por la ventana ni por la puerta. Sin embargo, a la mañana siguiente, entraron y el hombre había desaparecido sin dejar ningún rastro. No había señales de huida y sus documentos, que estaban guardados bajo custodia, también habían desaparecido. ¿Qué te parece?
Bueno, el caso fue archivado sin una explicación clara y no me extraña, porque parecía casi imposible de resolver.
Es que no había registro de entrada de un país llamado Tourette, eso ya lo sabemos, ni pistas sobre la identidad real del viajero. Desde entonces, este relato ha circulado como una posible evidencia de viajes interdimensionales, realidades paralelas o incluso errores en la matriz de la realidad. Mira qué cosa más chula, ¿no? Bueno, pues aunque muchos lo consideran un mito urbano, otros creen que pudo haber algún incidente real tras la historia exagerado o distorsionado con el tiempo. No existen documentos oficiales que confirmen el caso, pero su fuerza narrativa lo ha convertido en un clásico moderno de los misterios sin resolver.
Brutal, la verdad, la historia. Contemos alguna más, que esto es adictivo. Y ahora hay que situarse en Australia, concretamente en el año 1978, cuando se produjo la desaparición de Frederick Valentich.
Bueno, pues el caso de Frederick Valentich es uno de los incidentes más enigmáticos relacionados con la aviación y los ovnis. Valentich era un joven piloto australiano de 20 años, tenía unas 150 horas de vuelo acumuladas, no está mal. El 21 de octubre de 1978 despegó en una avioneta, en una Cessna 182L, desde Moorabbin, en Victoria, con rumbo a Kinailan, en el estrecho de Bass, supuestamente para recoger a unos amigos, aunque no hay constancia de que nadie lo estuviera esperando allí. Lo extraño comenzó alrededor de las 7 y 6 de la tarde, cuando Valentich contactó con la torre de control de Melbourne para informar que un objeto no identificado lo estaba siguiendo. Mira, describió la nave, o lo que se supone que era una nave, como metálica, tenía luces verdes, volaba a alta velocidad y pasaba por encima de él varias veces. También dijo que su motor funcionaba de manera irregular, según contó, ¿no? Durante varios minutos mantuvo una conversación con los controladores aéreos mientras el objeto seguía maniobrando cerca de su avión. En los últimos segundos, Valentich dijo, no es un avión. Luego se escuchó un ruido metálico de 17 segundos aproximadamente y la transmisión se cortó por completo.
A partir de entonces parece ser que su rastro se perdió. No sé qué se hizo para intentar buscarlo.
Pues mira, se desplegó una intensa búsqueda aérea y marítima durante varios días, pero jamás encontró ni rastro del avión ni rastro del piloto. El caso fue investigado por la Autoridad de Seguridad Aérea Australiana, que no logró determinar una causa concluyente. Algunas hipótesis incluyen desorientación espacial, accidente intencionado o una falsa llamada para simular su desaparición, aunque nunca ha sido probado nada de esto, ¿no? Sin embargo, lo que más ha alimentado a la leyenda es la teoría de un encuentro extraterrestre, que nos encanta. Numerosos testigos en la zona aseguraron haber visto luces extrañas en el cielo esa noche. A lo largo de los años, investigadores del fenómeno OVNI han citado el caso como un posible secuestro alienígena. Y a día de hoy, hay que decir que Frederick Valentich y su avión siguen desaparecidos y su última transmisión continúa siendo uno de los archivos más inquietantes de la aviación mundial.
Pues nada, increíble. También este caso en Australia. Vamos a volver a tratar las desapariciones próximamente porque sé que te has dejado muchísimas en el tintero. Pero conozcamos ahora, en un minuto y poco, como hacemos siempre, pues uno de los misterios más importantes que nos deja la historia de la humanidad. Y vamos a preguntarnos sobre un invento bastante letal, el rayo de la muerte de Tesla. ¿Funcionó realmente, José?
Mira, Nikola Tesla fue un inventor y visionario cuyas ideas revolucionaron el mundo de la electricidad y de la tecnología. A lo largo de su vida registró más de 300 patentes, que fíjate, ya era inventor, ¿no? Muchas de las cuales siguen influyendo en la ciencia moderna. Sus inventos más destacados fueron el sistema de corriente alterna, el desarrollo de la radio que inventó Marconi, investigó los rayos X, diseñó el motor eléctrico o los primeros tubos de neón, por ejemplo, entre otras cosas, ¿eh? Y también tenemos una cosa que se llama el rayo de la muerte, que es uno de los mayores enigmas de la historia de la ciencia y la tecnología. Tesla afirmó haber desarrollado un arma capaz de disparar un haz de partículas de alta energía que podría destruir aviones y ejércitos a distancia. Él lo llamó Teleforce, pero nunca logró construir un prototipo funcional.
Claro, pero cuéntanos, José, ¿esto es una realidad o un mito? Vamos, que se lo inventó el bueno de Nikola.
A ver, Tesla presentó su idea en la década de 1930, asegurando que su invento podría acabar con la guerra al proporcionar un sistema de defensa impenetrable. Sin embargo, ningún gobierno financió su proyecto y tras su muerte en 1943, el FBI confiscó sus documentos, lo que alimentó, por supuesto, aún más el misterio. Algunas teorías dicen que nunca funcionó, otra que fue desarrollado en secreto por el ejército americano. Lo que sí es cierto es que inspiró mucho el uso de armas láser en películas como Star Wars, por ejemplo, y en cómics, lo que siempre da mucho gusto.
Bueno, sí, es sorprendente el misterio. José Talavera, muchísimas gracias por hablarnos de este caso extraño y de las desapariciones enigmáticas que aún generan dudas. La semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas, misterios y las historias pues, más interesantes que tú encuentras a lo largo y ancho del planeta.
Bueno, pues un beso muy grande y si alguien nos quiere encontrar en Facebook o Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Un abrazo.
Hasta la próxima semana. Así llegamos a las 2:44 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El fin de semana viene con todo.
¡Toma ya, bravo!
Este sábado, Barcelona-Girona, Atlético de Madrid-Osasuna.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, Getafe-Real Madrid.
Ha comenzado el partido.
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
Cadena COPE.
El número uno del deporte.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola amigos, soy José Manuel Casañ, de Seguridad Social Pulpo. ¿Sabes lo que somos? Somos Ponedores.
Una vez a solas contigo me encontré, sin saber lo que pasó, recuerdo que lloré. ¿Fue mi amor acaso una insensatez? Entonces me dijiste no, ahora que tal vez.
Ven sin temor, ajá, que con mi amor no na na na. Y así tal vez podrás soñar na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás na 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 seré feliz sin tu querer na 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 na. Sin temor ven junto a mí. Ven sin temor, ajá, que con mi amor na 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 na. Y así tal vez podrás soñar na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás na 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 seré feliz sin tu querer na 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 na. Sin temor ven junto a mí. Y sé por qué lloré. Nunca más sucederá. Sin ti no puedo amar. Ya encontré la solución. Volvamos a empezar. Ven sin temor, ajá, que con mi amor no na na na. Y así tal vez podrás soñar na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás na 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 seré feliz querer na 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 na. Sin temor ven junto a mí.
Ven sin temor, ajá, que con mi amor na 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 na. Y así tal vez podrás soñar na 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 na. Y tú sabrás que yo jamás na 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 seré feliz sin tu querer na 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 na. Sin temor ven junto a mí.
Llegando ya a las 3 de la madrugada, vamos a volver a Eslovaquia. El director de este programa, te lo estamos contando, desde la 1:30, sigue en la base de Les, conociendo minuciosamente lo que están haciendo en ese lugar nuestras Fuerzas Armadas. Os recordamos que allí nuestro país lidera, en estos momentos, la brigada multinacional de la OTAN para defender el flanco este de la alianza, todo tras la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos con ello, Pulpo.
Como te vengo contando, he tenido la oportunidad de conversar con varios mandos. Me han, bueno, pues contado la riqueza que supone estar al frente de soldados españoles, pero también de otros países, ¿no? En esta misión, que van a estar 6 meses, esto es un tiempo en el que, lógicamente, echan de menos pues lo que han dejado ahí en España, pero sobre todo también la familia, que les echa muchísimo de menos. Y atención, fíjate lo que me cuenta un soldado sobre el hecho de hacerse la cama todas las mañanas. Capitán, ¿cómo estamos?
Muy bien. Un día más en Eslovaquia.
Vaya responsabilidad que tenemos para los jóvenes que somos, ¿no?
Bueno, no soy tan joven. De todos modos, sí, es mucha responsabilidad. Al final, no dejo de ser el jefe de una unidad de 57 personas, hombres y mujeres, y es cierto que es una responsabilidad, pero que asumo con mucho orgullo.
Y que además que son, estás al mando de soldados españoles y también de otros países.
Es correcto. Dentro de mi unidad tengo 2 unidades entidad sección, que son españolas, una de Centauros y otra de Exploración y Vigilancia. Y aparte tengo una sección de reconocimiento, que son eslovacos.
¿Qué aprendemos de los soldados de otros países?
Pues sobre todo, cómo funcionan ellos, los problemas que tenemos a la hora de cómo poder comunicarnos, sobre todo lo que respecta a mí, lo que yo quiero transmitirles para que cumplan las órdenes, no es lo mismo relacionarse con un español que relacionarse con un europeo de otro país. Entonces, eso a mí me ha dado muchas tablas a la hora de decir, pues, ¿cómo tengo yo que expresarme? ¿Cómo tengo yo que comunicar? ¿Cómo tengo que hacer, a lo mejor, pues, ciertos ensayos para que mi propósito del mando llegue a todas mis unidades?
Nosotros siempre decimos que los militares españoles sois muy queridos. ¿En otros países también los militares son muy queridos en sus países?
En lo que respecta, sí. Lo que me respecta a mí, en lo que me han dicho, sí. Aquí, bueno, sobre todo lo que me transmite la sección eslovaca es que nos quieren mucho. Porque ya no solo por la misión que encomendamos aquí, que al final nos ven como unos garantes de su propia seguridad, sino también pues por todo el dinero que estamos aquí dejando. Y eso al final, pues, tanto a nivel local como a nivel más nacional, pues yo creo que nos quieren aquí mucho los españoles.
Capitán, ¿qué valoran los militares de otros países de nosotros, de nuestro ejército español?
Sobre todo nuestra humanidad. Nosotros tenemos un trato con la gente, tanto con el personal civil como con nuestra gente, que a lo mejor ese factor humano no está tan desarrollado en otros ejércitos. Esa capacidad que tenemos de comunicar, de preocuparnos por los subordinados, de que los subordinados también nos transmitan a nosotros sus inquietudes y que ello no sea un problema, yo creo que eso es una cuestión que valoran mucho.
La fuerza de los valores es algo que estamos poniendo muy en valor en estos días que estamos aquí en Eslovaquia poniendo las calles. Antes de que tú formases parte del ejército, ¿qué representaba para ti los valores, tener valores?
Pues los valores es una cosa que estará muy en boga y que yo creo que el ejército es el garante de ciertos valores que se están perdiendo en la sociedad civil hoy en día. Entonces aquí sobre todo el compañerismo, la disciplina y sobre todo esa capacidad de trabajar independientemente de que lo que yo quiera. O sea, aquí no hay individualismo, aquí lo importante es el colectivo. Entonces yo creo que eso es lo que diferencia, digamos, ahora mismo a los valores del ejército con respecto a lo mejor otros valores que teníamos antes en toda la sociedad pero que quizás no estén tan de moda.
Aquí me ha gustado mucho algo que no me esperaba y es que los altos mandos duermen en los mismos sitios que todos.
Eso tiene que ser así. Al final, yo para hacerme respetar por mis subordinados tengo que comer con ellos, tengo que dormir en las mismas circunstancias que ellos y solo así podrán verme como un líder y no como un jefe, porque solo así me seguirán en el combate, que es para lo que estamos.
Comen lo mismo, he visto que se hace en la cama como uno más, me llama muchísimo la atención, insisto, ¿eh?
Bueno, al final tiene que ser así. Al final la disciplina empieza por uno mismo. Tanto desde que me levanto a cierta hora por la mañana, lo primero que hago es hacerme la cama porque es la primera muestra de disciplina que demuestro para conmigo mismo.
¿Qué prejuicios tiene para un español que es militar ser militar?
¿Prejuicios? Sí. Bueno, yo creo que prejuicios hay pocos. Yo llevo 8 años como militar profesional, entré en la academia en el año 2012 y al final uno sabe lo que hay. Después de 5 años de academia y 8 en una unidad, al final, prejuicios uno tiene que tener pocos.
¿Estás preparado para ir a la misión que te manden?
Por supuesto. Yo me presenté voluntario para venir aquí, como no podría ser de otra manera, y así como lo concibo yo. Y al final yo estoy aquí para servir a España.
O sea que esto no es como hacía años que uno es militar, pues porque a lo mejor también lo eran sus padres o sus abuelos.
Bueno, yo soy un mal ejemplo en ese sentido. Mi padre es militar también y yo aprendí mucho de los valores que me transmitió mi padre. Y precisamente fue gracias a él que yo descubrí que aquí hay una serie de valores con los cuales yo me identificaba y que quería adoptar para mi vida. Y gracias a mi paso por la academia y gracias a que yo elegí la carrera de las armas, pues bueno, pues considero que esto es una escuela de valores.
Capitán, ¿qué vehículo es ese tan impresionante?
Bueno, pues eso es un Manta, que es, al final no deja de ser la plataforma principal que hay aquí dentro de la Task Force, y sobre ese Banta se han construido diferentes plataformas, tanto a nivel de transmisiones, el que tenemos nosotros dentro del escuadrón de caballería, pues es un vehículo que se llama BERT, que es un vehículo de exploración y reconocimiento terrestre, que es sobre la base del Banta normal, pues tiene un mástil con una serie de sensores y de cámaras con los cuales pues podemos adquirir objetivos a 20 kilómetros. Pues igual que tenemos nosotros el BERT, el resto de unidades pues tiene sobre esa plataforma Bantac pues su adaptación a sus cometidos.
Capitán, ¿quién te está esperando en casa?
Pues en casa me están esperando mis padres, mis dos abuelas, que las tengo ya muy mayores a las pobres, y mi novia, que me está esperando también en casa.
Pues ahora mismo hay un montón, hay cientos de miles de personas que escuchan este programa de radio cada noche, cada madrugada, mientras ponemos las calles. Yo en nombre de ellos te quiero decir, te quiero dar las gracias. Sois el garante, sois la seguridad, sois la protección de todo un país, pero también dejas a gente que quieres y que también les necesitas. ¿Les echas muchos de menos cuando...?
Yo, por supuesto, sobre todo a la persona que más echo de menos es a mi novia, que al final es mi fiel protectora y que está ahí siempre en las buenas y en las malas, y por supuesto que les echo de menos. Pero también tengo que decir, aquí tenemos una segunda familia y al final aquí nos apoyamos mucho dentro del compañerismo y la verdad es que no se está haciendo demasiado dura la misión gracias a ellos.
¿Cuándo volvemos a España?
Bueno, está previsto el relevo para mediados de diciembre y sobre todo son unas fechas bonitas para hacer el relevo de cara a poder disfrutar, por la parte nuestra sobre todo, la Navidad con nuestros seres queridos.
Los que vengan ahora a relevarte a ti, me imagino que tendrán que tener un periodo de adaptación y tendrás que ser tú el que les expliques cómo van las cosas aquí, ¿no?
Sí, aunque bueno, ya tuvimos unas jornadas, sobre todo con mi homólogo, pude hablar y transmitirle los conocimientos que yo creo que considero que son los principales para venir aquí de cara a cómo formar a su gente, qué conocimientos deberían tener previstos adquirir antes de venir aquí. Y bueno, sobre todo sí, hay un proceso que es una semana de relevo más o menos, y entonces ahí pues se hace todo el trasvase de conocimientos para que en cuanto yo me vaya de aquí, el escuadrón quede en muy buenas manos.
Capitán Pulido, buen servicio, muchísimas gracias y viva España.
Viva España.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Félix Hernández, Padre Pepe.
La fundación fue una invitación en el año 2016. Me hace el obispo, don Bernardo, en aquel momento, porque los proyectos iban creciendo y el paraguas jurídico que necesitábamos para dar cobertura pues, a futuros profesionales y demás no era suficiente con unas caritas parroquiales. Entonces, bueno, desde ahí hemos estado insistiendo en temas como... Bueno, pues ayuda a las familias, hemos implementado programas de acompañamiento a mujeres y formándolas para el tema de que pueda insertarse laboralmente.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El BBVA fracasa en su intento de OPA al Banco Sabadell tras 17 meses de culebrón. La OPA del BBVA sobre el Sabadell ha llegado esta noche a su final porque el banco que preside Carlos Torres no ha logrado su objetivo. Solo ha convencido al 25,4% de los accionistas de la entidad catalana del Sabadell, lo que cierra las puertas a un segundo intento con una oferta